Señor secretario, ¿tenemos cuenta?
Así es, presidente. Gracias. Corresponde informar a la comisión de los siguientes asuntos. Primero, su excelencia el presidente de la República ha hecho presente simple urgencia para el despacho del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura y el decreto 825 de 1974 del Ministerio de Hacienda, ley sobre impuesto a las ventas y servicios para mejorar el pago a 30 días. Pues también corresponde informar de documentos remitidos por la presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, la señora Macarena Carballo, relacionados con el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas en línea. Los documentos están enumerados taxativamente en la cuenta y ese proyecto fue despachado por la Comisión y ahora está en la Comisión de Hacienda.
Sí, pero tenemos un trámite después en particular, así que igual los podemos hacer llegar al resto de los senadores,
remitirlos. Perfecto. Uh-huh. Y también los remitimos a su antecedente para que lo conozcan en Hacienda, presidente,
sí,
¿le parece?
Sí, por supuesto.
Perfecto. Y finalmente hay una solicitud del señor Carlos Cuadrado de la Asociación de Proveedores de la Industria de Salud para ser recibido en relación al proyecto de ley precisamente que mejora lo relativo al pago a 30 días.
Ofrezco la palabra respecto a la cuenta o alguna otra materia inicial, senador Pío.
Muchas gracias, presidente. Efectivamente, respecto al pago a 30 días, en atención a, me estoy incorporando a la comisión ha tenido varios cambios, solicitar por su intermedio, presidente, a la Biblioteca del Congreso nos puede enviar un informe de aquellas materias que se vieron de tal manera poder tener un antecedente oficial de lo que ha avanzado el proyecto, para en base a ese no tener que citar nuevamente a personas que ya han expuesto. O sea, ojalá tener máximo los antecedentes que ya se han trabajado. Eso sería, presidente. Gracias.
¿Será posible pedir ese informe a la biblioteca, quizás con un máximo de largo, para poder hacerlo más con las principales posiciones de los invitados y algunos compromisos que puedan haber quedado?
Eso lo podemos hacer nosotros como secretaría.
Ah, ¿lo hace la secretaría?
Sí.
¿Sí?
Porque nosotros recibimos a esos invitados.
El senador, tratamos de hacerlo quizás con un largo máximo, no tiene para qué ser tan largo, 10 páginas o 15 páginas, para que sea bien resumido, no la transcripción de todo lo que los invitados han dicho, sino que quizás solamente las materias más importantes. ¿Será posible entonces?
Sí,
lo dejamos así.
Claro.
Senador Saavedra.
Gracias, presidente. Dos puntos. Uno, respecto del censo, solicitar al INE en este caso, ¿cuál va a ser el plan de contingencia para enfrentar las inclemencias climáticas que se han producido sobre todo en la zona norte del país, que evidentemente van a dificultar la aplicación del censo en ciudades, pero más en lugares apartados de los centros urbanos y eso pudiera tener algún impacto o algún efecto en el desarrollo del censo como tal? Eso quisiera solicitar, por favor, presidente. Y lo segundo, respecto de el juego responsable, solicitar también un informe, en este caso, a la biblioteca del impacto o de los efectos que esto tiene, sobre todo en casinos irregulares, del uso de las tarjetas de crédito.
La primera materia, respecto al INE, su propuesta, senador, es que quizás en una próxima sesión del lunes, por ejemplo, dediquemos parte de la sesión a ver cómo está el censo. ¿Le parece que...? Sí, yo creo que mañana no, porque tenemos pago 30 días, pero lo podemos hacer, estaría ok con eso. Ya. Y el otro informe, vamos a hablar con la biblioteca para pedirlo y ahí quizás podemos detallarlo un poco más. ¿Qué es exactamente la información que se está pidiendo? Gracias, senador. Bien, vamos a empezar la sesión. Queremos saludar y agradecer la presencia del señor Rafael Berguán, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y también del secretario ejecutivo, don Rodrigo Krell. Gracias por estar con nosotros hoy día. También aprovecho de saludar a don Víctor Barrueto, que nos acompaña el día de hoy, y a la señora Virginia Rivas, ambos representantes del Ejecutivo. hay algunas otras personas que aprovecho de saludar acá a todos los que están acá presentes. Vamos a partir, si es posible, recibiendo entonces al presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, el señor Rafael Berguán, que entiendo que tiene una presentación que podemos
colocar. Así es, señor presidente. La enviamos y nos dicen que se va a repartir una copia en papel y van a proyectar las láminas que nosotros mandamos hace algún rato atrás.
¿Podemos proyectarla? ¿Sí? Ya, entonces esperamos ahí.
Perfecto. Y esto se puede manejar desde acá, parece, ¿no? Sí, ahí está.
Ya, muy bien.
O sea, yo debería ser capaz de moverlas. ¿Soy capaz de moverla? Ah, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, ¿cuánto rato quieren ustedes que nosotros...
Gracias por preguntar. Sí. La sesión termina a las 2:30, pero antes del término tenemos que recibir al director del CERNAC y a la coordinadora legislativa, la señora Magdalena Lascano. Yo no sé si están con nosotros, aprovecho de saludarles. Ah, usted es Magdalena Lascano. Usted va a estar entonces con nosotros, el director no. El director va a estar por... va a llegar. Ah, ya. Entonces, 20 minutos, 25 minutos de la presentación.
Perfecto, ¿les parece, señor presidente? Hacemos una presentación de 20 minutos y dejamos algún tiempo para preguntas, para una discusión en torno a este tema.
Y cerca de las 2... pasadito las 2, entonces seguimos con el segundo tema. Tiene la palabra...
Bien, entonces, muchas gracias por la invitación. Como dijo usted, señor presidente, gracias también a los senadores que están presentes y al resto de la gente que está acá. Como dijo usted, me acompaña Rodrigo Crel, que es secretario ejecutivo de la Comisión, yo presido el Consejo. Muchas gracias. La idea hoy día es, muy brevemente, darles una pincelada de lo que ha sido la Comisión, que ya tiene una historia que no es tan breve, porque esto parte... durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y es creada por decreto, cosa que sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Es un organismo técnico en el sentido que tiene por mandato que mirar evidencia. Yo creo que una de las contribuciones principales que ha hecho la Comisión, más que hacer recomendaciones que han sorprendido, quizás alguna de ellas sí, por lo demás no pretenden ser vinculantes, es mirar datos que no se habían visto, con la tranquilidad que permite, ¿no es cierto?, que no siempre permite el día a día cuando uno está gobernando. Entonces nosotros miramos evidencias, generamos información que no había, voy a dar algunos ejemplos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la construcción, etcétera, y generamos hallazgos y en función de eso hacemos recomendaciones que, por cierto, no son vinculantes, pero que esperamos al final, la palabra que ancla aquí es productividad, pero a mí me gusta pensar que esto es sobre mejorar la calidad de las políticas públicas, en donde, por cierto, la productividad, los que nos metemos en estos temas desde la economía, sabemos que es clave para crecer sostenidamente en el tiempo, para tener un mundo en el cual se usen menos recursos naturales, haya posibilidad de tener más con menos, y eso es totalmente compatible con un mundo más próspero, pero esto va incluso más allá de eso, en términos de que esto es sobre mejorar en general la calidad de las políticas públicas, y ojalá yo pueda en este mensaje también transmitir, por ejemplo, para hacer eso, la importancia de la gestión, de los procesos, cosas que no siempre los economistas vemos, pero que, dada nuestra experiencia, son muy importantes para resolver desafíos que son esenciales, pero que a veces no requieren algo tan sofisticado, lo que requieren es cambiar la manera como se hacen las cosas. Voy a dar algunos ejemplos. Esta comisión nace a imagen y semejanza de la australiana, de la neozelandesa, que tiene una experiencia más larga. No todas las comisiones son más grandes que esta, la de Nueva Zelanda es parecida, un poco más grande, la Australia mucho más grande. Bueno, hay distintos modelos como ocurre con todo. Esta en particular es independiente en el sentido que nosotros, esto es muy importante para el trabajo que podamos hacer en el futuro, nos mandatan, nos dicen, vamos al anterior todavía por favor, nos dicen qué tenemos que hacer, la previa por favor, nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos pueden decir qué decir. ¿Ah? Y esa es un poco la idea. Nosotros trabajamos muy coordinadamente con los distintos ministerios, Hacienda, Economía, pero también los ministerios sectoriales. Un equipo de 17 personas, $1.300.000 de presupuesto hasta ahora. Los invito, en la página web de la Comisión están todos los estudios que hemos hecho. El transmitir, el socializar esto es parte de nuestro mandato. Hasta ahora hemos hecho del orden de 25 estudios de distinto tipo, hay 16 de ellos que tienen recomendaciones y esas son más de 500 las recomendaciones. Más de 500 recomendaciones. Hemos hecho un esfuerzo dándole algún tiempo a la recomendación y la actualidad, mirando un par de años después de que fue hecha la recomendación, y nuestra estimación es que cerca de un tercio de esas recomendaciones han tenido algún impacto. No necesariamente, ustedes saben mejor que yo, estas cosas toman tiempo, nosotros no somos padres de estas cosas, muchas veces son ideas que vienen de antes, pero tratando de obligarnos a saber qué efecto ha tenido, miramos esto con alguna metodología y nos da que es aproximadamente un tercio. Vamos entonces a la próxima lámina, por favor, muchas gracias. Ahora, la comisión produce anualmente un informe con el dato oficial de productividad, con algunos estudios exploratorios, pero además se mete en detalle, y estos son los estudios que quiero mostrar hoy, en mandatos que nos solicita el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces el Ejecutivo nos puede decir, por favor, señores, miren qué ocurre con la minería en Chile. ¿Por qué es poco productiva? Quizás no termina haciéndolo, dependiendo del diagnóstico que uno puede realizar. Miren qué ocurre con la participación laboral femenina. Hasta aquí temas que son bien obvios para un economista, pero de repente nos pidieron, por ejemplo, que nos metiéramos en los pabellones para cirugías en hospitales de alta complejidad, no auge. Y fuimos capaces de generar una base de datos, claro, estuvimos trabajando un año entero, algo que habitualmente, cuando uno está en el gobierno, no tiene ese privilegio, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos podemos meter en los datos, vamos a estos hospitales de alta complejidad, generamos datos para 80.000 cirugías. Y somos capaces de hacer un diagnóstico que luego tenemos que comparar con un benchmark internacional, etcétera. Entonces, es el privilegio del tiempo, y mirar esto desde los datos. Y generamos recomendaciones, voy a dar un par de ejemplos en un segundo más. En resumen, si yo tuviera que centrar esto en dos bullets principales, diría que después de ya, como dije, cerca de 25 informes en total y 16 de ellos con recomendaciones, nosotros podemos decir que aquí lo que falta, no nos va a sorprender esto, es una mirada más sistemática que haga una evaluación no solo ex ante y ex dure, pero ex post de las distintas políticas públicas que implementamos en el país. Es notable que a esta altura todavía tenemos un desafío, voy a ser bien honesto intelectualmente, este es un desafío de países con ingresos per cápita más alto que el nuestro también. Pero es importante recordar que tomamos decisiones que son muy importantes, que probablemente tienen un montón de problemas, porque la vida es así, que necesitan ser reevaluadas para ser rediseñadas y ser reimplementadas, y la verdad es que nosotros nos metemos en debates de política pública compleja pocos años después de haber hecho una reforma previa en la misma área sin que esta haya sido evaluada. Ese es un gran déficit que tiene nuestro sistema de políticas públicas en Chile, y lo digo como un problema general. Y lo segundo es que, y algo de esto ha estado saliendo en los medios en el último tiempo, voy a dar un par de ejemplos, es que falta hacer revisiones regulatorias en general, para ir viendo que un sistema que agrega y agrega muchas veces, ¿no es cierto?, normas que son necesarias, leyes que van en la dirección correcta, se asegure que haya un grado de coherencia interna que permita que esto, ¿no es cierto?, no solo sume, pero sume arreglando que el sistema vaya dejando de lado cosas que van quedando obsoletas. Y eso se hace poco en nuestro país también. Vamos entonces a la próxima lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, no voy a entrar en detalle, pero ahí ven ustedes en esta lámina y la siguiente, 16 informes que hemos entregado desde el 2016 que tienen recomendaciones de política, y entre esos informes, por ejemplo, hay tres de ellos que tienen que ver con el ámbito de la salud. Yo ya hablé de cirugía en pabellones, pero también atención primaria de salud. Los hombres desaparecemos del sistema de salud a los 15 años y volvemos a los 60 y tantos cuando ya tenemos 3 o 4 patologías. Las mujeres siguen yendo. Y esto tiene implicancias en el ámbito de la atención primaria y de lo difícil que es hacerse cargo de nuestros desafíos de salud y lo caro que es para el país resolver esas evidentes necesidades cuando ya tenemos 60 años y, ¿no es cierto?, la diabetes está ya gatillada, etcétera. Bueno, nuestros informes dependen mucho también no solo de mirar datos desde una torre de marfil en una universidad, sino que de conversaciones que permiten generar hechos cualitativos. Cuando uno conversa con 50 personas, yo recuerdo el informe de minería, tuvimos cerca de 400 entrevistas con actores de la industria. No todo se puede medir de manera precisa. Y si empieza a repetir un diagnóstico, tú te das cuenta que hay que mirar con un poco más de detalle. Esto es como yo no los conozco, y no he trabajado nunca, y espero no tener que trabajar ahí, porque parece que es muy exigente, pero es como un McKinsey a las políticas públicas. Te fijas, hay que conversar con la gente, esto no se puede hacer desde una sala de clase, hay que hacerlo entrando en terreno, apoyándose con expertos, viendo cómo funciona la cosa en la realidad. Ahí están entonces algunos de los ejemplos cronológicamente ordenados. En este momento estamos trabajando, entregamos hace muy poquito un informe sobre productividad en el sector telecomunicaciones, que es un sector complejísimo, ¿no es cierto?, y muy importante para adelante. Estamos en este momento trabajando en un cuarto informe, creo, o tercero, en el ámbito de la salud, en gestión de compras de insumos hospitalarios. El ítem que más ha crecido año a año durante ya bastante tiempo y, por lo tanto, un enorme desafío cuando los recursos son escasos para tratar de optimizar esto y asegurarse que podamos, en un mundo que va a seguir siendo más exigente en esta materia, teniendo los insumos necesarios para que la salud pública pueda asumir el enorme desafío que tiene. Estamos en eso, estamos trabajando también en este momento, acabamos de terminar una línea de tiempo para mejorar los permisos en el mundo de la minería, estamos haciendo un seguimiento de eso también y estamos trabajando, ¿no es cierto?, recuérdame, Rodrigo, en el informe... Estamos viendo, sí, hemos hecho, miren, en el ámbito de la salud hemos hecho varios estudios. La palabra vermisología fue considerada por algunos medios importantes del país la palabra en economía clave del año pasado. Es la comisión la que tuvo el privilegio hace ya 4 años atrás de empezar a mirar esto, mandatado por el expresidente Piñera cuando era el ministro Valente el que estaba en economía. Y luego de varios estudios en ese periodo recibimos del actual ministro Grau también el mandato de seguir mirando esto con distintos focos. Entonces nos hemos transformado en una especie de expertos en el mundo de lo que llaman la permisología. Tenemos bastante claro ya el diagnóstico y en ese contexto estamos además haciendo ahora lo que creo es un quinto informe que se va a enfocar no solo en la inversión en pequeñas, grandes y medianas empresas, en sectores estratégicos, sino que también en el proceso productivo en sí mismo, ¿verdad? Porque una cosa es la inversión inicial, otra cosa es la operación y estamos trabajando en eso también ahora. Vamos entonces a la próxima lámina, por favor. Entonces, solo un par de ejemplos en los 10 minutos que me quedan y abrir la conversación para poder responder preguntas. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, nosotros fuimos capaces de observar que una faena minera típica utiliza cerca de 44% más de trabajo que el promedio de los referentes mundiales. Los referentes mundiales no siempre están en Estados Unidos, en Japón o en Australia. Pueden estar también en un país como Perú, que tiene niveles de desarrollo incluso inferiores al nuestro, al menos con la medida de ingreso per cápita. El trabajo del benchmark es muy importante, de manera tal que sea algo realista y que converse con el objetivo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que es alcanzar niveles de eficiencia más altos a través de nuestras recomendaciones, pero en contextos que sean, ¿no es cierto?, factibles. Vimos lo que decía de los pabellones. Por ejemplo, nosotros encontramos que, a pesar de que la lista de espera el año 2019 para patologías no auge era de casi 400.000 personas, ese número es mayor después de la pandemia, a pesar de que 50% de la población tenía que esperar en ese momento 392 días para ser intervenido, más de un año. A pesar de eso, los pabellones en estos 27 hospitales de alta complejidad, con un horario oficial de 8 a 5 de la tarde, solo de 8 a 5 en ese momento, se utilizaban 53% del tiempo. Llegar a este número, que por cierto es un promedio, de mirar toda una realidad que es muy heterogénea, es algo que requiere haber tenido estas 80.000 cirugías, etc. Ahí está el ejemplo, solo 53%, y nosotros hicimos recomendaciones para tratar de avanzar en esta dirección. Solo para darles una idea, en Inglaterra, que es un referente en esta materia, y con un sistema de salud pública no tan distinto al nuestro, por cierto, con más recursos, el número cercano al 75, 78%. No se trata de llegar al 100, pero pasar de 53 a 75 significaba una reducción, un aumento muy relevante en el número de cirugías por día, con los mismos recursos, y a veces con más recursos, pero muy poquitos más recursos, generando cambios radicales, enormes en los indicadores. Perdonen, quiero dar un ejemplo de esto. Yo sé que está más adelante, pero afortunadamente hemos sabido en el último tiempo, primero, el Ministerio de Salud anunció hace solo un par de semanas atrás que está implementando un sistema que se llama CRR, que son los Centros Regionales de Resolución, en algo así como 5 lugares específicos. Y ellos sostienen, nuevamente, nosotros no pretendemos ser vinculantes, pero sostienen que de las 26 recomendaciones que hicimos en el ámbito de la salud, decidieron acoger 20. Es una decisión de ellos, por supuesto. 20 de ellas. Y los efectos que han generado, por ejemplo, es que esto da un poquito de pudor decirlo, que parece que las cosas tienen que ser más complejas, implementando turnos en los pabellones para permitir que las cirugías partan a las 8 y no a las 8:40, como partían en promedio, turnos que no estaban implementados. No más complejo que eso, pero requiere un poco de recursos. No todo es con menos recursos, pero son poquitos recursos relativos al impacto. Se generan aumentos que en algunos casos son de 70% en el uso de pabellones. Bueno, si eso no es calidad de vida, ¿qué? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de algo que a veces significa una reforma de política que no es tan compleja, que no requiere conseguir cosas que nadie ha pensado y los efectos no son de 2, 3, 5 o 10%, pueden ser de 50 o de 80%. Y podríamos estar hablando aquí días completos sobre ejemplos de gestión que avanzan en esa dirección. Otras veces las reformas muchas veces son administrativas, de normas, otras veces son cambios legales que tienen sus tiempos en democracia, como corresponde, etcétera. Pero es heterogénea la realidad de estas más de 500 recomendaciones que hemos hecho y del impacto que pueden tener. Y de lo desafiante que es implementarlas. Hay ahí un último comentario antes de pasar a lo siguiente. Bueno, el resumen después de mirar el sistema de permisos, ustedes han tenido acceso a esto, que es lo que está hoy día en la discusión, y nosotros aplaudimos, por ejemplo, y hemos tratado de aportar colaborando coordinadamente con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda y con otros ministerios. El proyecto, por ejemplo, a propósito del ministro Grau en el ámbito de los permisos, en un contexto en el cual el nivel de ineficiencia, de incerteza y inestabilidad de los permisos tiene prácticamente imposibilitada la inversión de largo plazo, muchas veces en algunos sectores. Ahí hemos tenido un ejemplo concreto en el que hemos podido colaborar, coordinándonos, apoyando lo que está haciendo la autoridad y aplaudimos que eso sea así y bueno, ojalá esto resulte concretamente más allá de los cambios que se puede hacer después a los proyectos de ley en una sala como esta, que esto se traduzca finalmente en cambios concretos que podamos evaluar en un periodo reciente hacia adelante y podamos ver en qué dimensión tiene que ser mejorado para seguir con el proceso de perfeccionamiento de políticas públicas. Vamos a la próxima lámina, por favor. Entonces, una más, por favor, gracias. Me voy a saltar esto, el diagnóstico está acá, las láminas pretenden ser autocontenidas, nosotros vamos a venir las veces que nos inviten a ver temas específicos, avancemos, pero ya todos sabemos que la productividad es un desafío en Chile porque está estancada hace mucho tiempo. A la próxima lámina, por favor. La lámina siguiente, por favor. Gracias. Vamos rápido a la próxima, por favor. Aquí hay ejemplos, no voy a entrar en detalle, vamos avanzando de una, de propuestas concretas que no han sido implementadas, avancemos a la próxima, otras que sí, como por ejemplo la importancia del teletrabajo, para que no quede la sensación de que aquí no hacemos nada. Se han hecho reformas importantes en Chile en los últimos años y muchas de ellas son relevantes para el tipo de recomendaciones que nosotros hemos hecho. Así como se avanzó con una ley de teletrabajo, con sus imperfecciones, que tendrá que ser analizada más pronto que tarde, no se ha avanzado todavía lo suficiente en Sala Cuna. Para dar dos ejemplos de políticas muy relevantes, pensando en mujeres, pero en realidad pensando en el mercado laboral en su totalidad. Así que vamos a la otra. Decidimos la siguiente, por favor. En el caso de la minería, por ejemplo, hay un tema con los límites a las concesiones de explotación. En el mundo canadiense tienen un límite, hay que demostrar que yo exploré. En Chile eso no es así. Obviamente la industria no siempre quiere que uno le imponga, ¿no es cierto?, modificaciones a la manera como ha hecho las cosas. Lo interesante de las agendas de productividad es que son, como llamamos en economía, agendas microeconómicas. No hay una bala de plata, no estoy ninguneando las balas de plata, porque por Dios que debe haber sido difícil terminar sacando una regla fiscal y mejorarla en el tiempo. Pero cuando uno piensa en micro, uno piensa en muchas, muchas cosas que quizás individualmente son insignificantes, pero que en conjunto explican que no seamos Canadá, Alemania o el país que usted quieran emular. Lo importante entonces, cuando digo esto, es que va a haber siempre un listado de muchas cosas relevantes que hacer y este va a ser un proceso continuo. Entonces, por un lado, nosotros como comisión aplaudimos de pie que hoy día tengamos un consenso en Chile y que tengamos un proyecto de ley que se está discutiendo sobre el tema de los permisos y apoyamos eso totalmente y estamos coordinados para ojalá colaborar. Por otro lado, entendemos que tenemos que en paralelo estar generando agendas que permitan hacerse cargo de muchos otros desafíos simultáneos que tiene el país para avanzar en estos ámbitos. Y eso es como un mensaje general desde la experiencia de la comisión. Adelantemos la próxima, por favor. Otra más, hay algunas cosas que están parcialmente implementadas, aquí está lo de los permisos, la siguiente, quirófanos ya hablé, implementados los CRR, punto verde, y qué importante, productividad en la construcción, hay un par de recomendaciones, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ir a las últimas para cerrar. y no abusar del tiempo. El tema financiero es muy clave. Bueno, tenemos una ley fintech. Yo sé, hay gente que piensa que hay cosas que hay que mejorar. Bueno, es parte del proceso. Insisto, los países avanzados no son avanzados porque sacaron una ley que resolvió todos los problemas para siempre. Yo creo que son avanzados porque avanzan, evalúan, mejoran, rediseñan, vuelven a avanzar, etcétera. ¿No es cierto? Hoy día tenemos una ley fintech que avanza por muchas razones en la dirección correcta y por eso ponemos implementado. Vamos a la siguiente, por favor. Gasto social en pandemia. Hay un tema, un temazo. Si en otra ocasión, después del horario formal, podemos conversar de manera un poquito más anecdótica sobre esto, pero la verdad es que el acceso a datos para poder hacer buenas evaluaciones de política pública en el Estado sigue siendo un desafío brutal. Nosotros como comisión, a nosotros nos pidieron que evaluáramos el gasto social en pandemia y la verdad que gracias al Banco Central conseguimos alguna información porque no tuvimos la posibilidad de levantar esos datos de muchos ministerios que desde la Fiscalía rechazaron la entrega de información porque no hemos sido creados por ley. Estoy tratando de plantear que aquí, por un lado, hemos hecho una contribución, lo digo con humildad, como institución, por ejemplo, metiéndonos los pabellones, pero cada vez se nos está haciendo más difícil acceder a la información, porque muchas veces, desde los mismos lugares en el Estado, hay una resistencia por temor a que lo que tú vayas a hacer es a acusar, cuando lo que hay que hacer es un diagnóstico para identificar y luego tratar de resolver, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero aprovechar de pasar un mensaje gratuitamente para nosotros, y es que la Comisión considera que ya después de cerca de 7 años de historia, por ejemplo, emulando lo que pasó con el Consejo Fiscal Autónomo, nosotros tenemos que empezar a imaginarnos ya como una institución creada por ley para tener más atribuciones, para poder pedir información y hacer los diagnósticos que correspondan, obviamente respetando, ¿no es cierto?, todo lo que corresponda en términos de anonimato a la información, etcétera. Pero aprovecho de decir eso, porque esto nos está haciendo cada vez más difícil que nos entreguen la información, que al principio nos la entregaban con los brazos abiertos, hoy día nos miran y dicen, bueno, pero ¿para qué la van a usar? ¿Ah? Y sin diagnóstico no hay cómo hacer recomendaciones. Vamos a la próxima, por favor, caballero. Una más, porque ya estamos listos y termino con esta lámina. Una más, por favor. Una más. Entonces, yo quería destacar la experiencia de esta comisión. Yo he tenido la suerte de haber sido nombrado por la presidenta Bachelet en la comisión, en su consejo originalmente cuando lo presidía Joe Ramos. Después el presidente Piñera me nombró presidente de la comisión y el presidente Boric me ratificó por un periodo más como presidente. Y por lo tanto conozco la historia desde el primer día de la comisión. Ha sido una experiencia muy bonita porque es una experiencia, es un privilegio para una persona que le interesan las políticas públicas tener acceso a la información que nosotros hemos tenido y poder hacer recomendaciones. Un equipo de gente joven, pero con apoyo de muchos asesores externos, ha logrado contribuir al debate desde una mirada técnica, por cierto, para nada vinculante, no necesariamente la verdad, pero pensamos que es un aporte al debate, a la discusión, y el ejemplo de los permisos y del proyecto que hoy día empuja el Ministerio de Economía en esta dirección, creo yo que es un precioso ejemplo, porque trasciende a todos los gobiernos, ¿eh? Están todos ellos, tiene que ver con información, y es un trabajo coordinado que hoy día todos compartimos. Pero hay todavía muchos desafíos para adelante, cosas que estudiar y poder avanzar, como decía, en materias relacionadas con gestión, con procesos y otros desafíos que tiene el sector público chileno, que van a ayudar a que logremos lo que todos queremos, que vivir en un país en el que se pueda hacer más, pero con menos, entendiendo que así respetamos más el medio ambiente y avanzamos hacia jornadas, ¿no es cierto?, laborales más cortas, etcétera. Así que muchas gracias, perdonen por lo rápido de mi exposición y por favor que en el futuro cualquier tema particular que quieran discutir nos invitan y nosotros venimos con una opinión desde la comisión en la medida que hayamos estudiado el tema, tratando de aportar a esa discusión. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Rafael. Antes de dar la palabra, no sé si el secretario ejecutivo, don Rodrigo, quiere decir algo o lo hacemos después de las preguntas. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. No, la verdad, Rafael fue muy claro en los mensajes y el llamado nuestro, yo creo que más importante es en avanzar hacia consolidar esta institución, a crearla por ley para que pueda ser mejor su trabajo. El acceso a la información es un tema. Yo que manejo el equipo técnico que tenemos que hacer y estar en terreno haciendo los estudios, vemos esa reticencia desde algunas instituciones a entregar información. Y eso no sería difícil, creo yo, desde el momento que existe una ley que nos ampara y que nos da esa facultad con la que cuentan otras instituciones que requieren el acceso a información. Solamente destacar eso. Gracias.
Muchas gracias, don Rodrigo. No sé si, senador Piu.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad la claridad del mensaje, y me hago cargo también, como lo dice el secretario general. Necesitamos desarrollar política pública basada en data, en evidencia. Más data y menos guata. Ese es básicamente algo que he venido diciendo los últimos 6 años. Tenemos problemas. El acceso a los datos no está garantizado. Chile no tiene gobernanza de datos. Y este es un tema para que ustedes lo lleven, porque esto afecta directamente a la productividad. Sí decirles una buena noticia. Chile fue destacado la semana pasada en Panamá por tener la primera ley marco de ciberseguridad. Vamos a tener este día miércoles, esperamos la última sesión para sacar nuestra nueva ley de protección de datos personales. Ya tenemos instalada la persecución criminal del el mal uso de la información de los datos a través del convenio Budapest. Las tres son iniciativas que vienen de Europa, el convenio Budapest, el GDPR de protección de datos y la norma NIS-2. O sea, tenemos un ADN que está influenciado por algo que se podría llamar el efecto Bruselas. O sea, si hay algo que nosotros tendemos a buscar en política pública, es la política pública europea para así resolver nuestros problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es político. Logramos aprobar estas leyes con total unanimidad. 143 diputados, 43 senadores, nadie en contra, nadie se abstiene. Pero no lo logramos hacer porque no entendemos que nuestro proceso de transformación digital va de la mano con la ley 21.180, transformación digital, pero eso va hacia un sistema documental, no transaccional. Cuando digo documental, ustedes tienen que ir a un PDF, hacer web scrapping, sacar en planillas Excel. Nada de eso tiene certeza jurídica, nada. Porque no hemos pasado sistemas transaccionales, a cartolas. Y aquí, qué bueno que esté el Ministerio de Economía, porque necesitamos avanzar en estas cartolas. Para lograr esto se requieren dos elementos para la certeza jurídica de los actos digitales. Primero, una identidad digital robusta. Y lo digo porque se lo dije ya al ministro de Economía, esto es el 2% del PIB. O sea, si logramos introducir certeza jurídica de actos digitales con una identidad digital robusta, con segundo y tercero factores de autenticación, vamos a tener la capacidad de que muchas de las cosas que hacemos a papel o con un tercero no se hagan, porque la transacción es confiable. Entonces, si hay un área que a ustedes les conviene, porque queremos que tengan esos datos, es avanzar en identidad digital robusta e interoperabilidad. La interoperabilidad, palabra difícil, pero tenemos el acuerdo del gobierno. Se firmó, se hizo así en sala, cuando se aprobó la ley marco de ciberseguridad. El día 18 ahora, esta semana, está convocada la primera sesión, la está trabajando el Ministerio de Hacienda, donde se ha radicado la nueva Secretaría de Gobierno Digital. Cambiamos la división desde la SECPRES a una secretaría ahora en Hacienda. Y ellos tienen esa tarea. O sea, si ustedes quieren datos, tenemos que trabajar con ellos y tenemos que trabajar con estos estándares. La OCDE ya nos ha hecho los informes, sabemos qué impacto tiene, pero tenemos que avanzar. Entonces, pedirles que ojalá esto lo tomen y nosotros nos podemos comprometer a sacar adelante la ley. O sea, ustedes avanzan en que esto sea algo estructurante, un pilar estructurante, y obviamente les vamos a dar esa condición. Porque necesitamos esa data para mejorar nuestro proceso. De ahí viene lo que ya han señalado, voy a hacer solo dos preguntas, esto es el preámbulo, el ejemplo de los pabellones. Yo fui director de un hospital, sé muy bien lo que significa el rendimiento clínico, los estándares y lo que uno puede aumentar, incluso en las tardes cuando los hospitales públicos no tienen las horas contratadas. O sea, hay una capacidad extraordinaria para hacerse cargo de las listas de espera que ojalá estén no en una planilla Excel, porque si siguen en la planilla Excel, esto cambia de forma muy extraña. La pregunta entonces dice relación. Lo primero es el benchmarking. Ustedes nos informan que el 32% de las propuestas son acogidas. ¿Cómo es eso en Australia y Nueva Zelanda, que son las dos referencias? ¿Cómo funcionan estas comisiones? ¿Qué porcentaje tienen ellos de aceptación? Para ver, compararnos si tomamos ellos como modelo y si tienen algún ejemplo europeo, dado que nuestras políticas públicas, como les expliqué, están con ese sello. Y lo segundo es si han tenido el mandato para el estudio, la evaluación sistémica del efecto de la seguridad en la productividad. Si nos vamos a la pirámide Maslow, la supervivencia, y después viene la seguridad, y ahí construimos el resto. Bueno, ¿qué efectos tiene eso? O sea, el entender de forma sistémica, este es un sistema de sistemas complejos, muy complicado,
con nuestras fronteras porosas, con lo que significa para las personas poder tener su negocio, de los más pequeños, quizás las MIPYMES son las más afectadas, los grandes pueden contratar guardias de seguridad. ¿Cuál es el real efecto de la seguridad en la productividad? Si es que no se los han pedido, ver la fórmula en que lo podemos pedir. Esas serían las preguntas, presidente. Muchas gracias.
Gracias, senador. Senador Saavedra.
Muchas gracias, presidente. A ver, una cuestión general, porque ahora tenemos el informe de la Comisión Nacional de la Productividad, que da tareas, y después me voy a referir a lo que allí está planteado. Pero junto con ello, se está discutiendo en el Congreso todo lo que es, por parte de la propuesta del Ministerio de Hacienda, de lo que era el ex pacto fiscal y, por tanto, pacto por el crecimiento y la responsabilidad fiscal, como se denomina ahora. Entonces, yo sugiero, presidente, que tengamos acá presente al Ministerio de Hacienda también para ver cuál es y cuáles son las medidas que son complementarias a lo que acaba de plantear el Consejo, porque tenemos que dar pasos sustantivos en la recaudación para poder implementar tareas que son importantes. O sea, gratis no va a salir el almuerzo, créanme. Entonces, ahí entro a algunas tareas que aquí se mencionan y que tienen que ver con acuerdos políticos, que también es un factor que ustedes no lo van a ponderar, no tienen por qué hacerlo, pero sí la responsabilidad está acá en materia, por ejemplo, de la ley de salas cunas, que ustedes lo plantean y que es un factor tremendamente importante porque allí se establece una red de cuidado y permite, por lo tanto, la integración plena de la mujer al trabajo, más allá de su definición, ¿cierto?, de ser madre y ser profesional en muchos casos, pero que las tenemos fuera del sistema productivo y, por lo tanto, es una tarea de Estado, y eso requiere de un acuerdo político, evidentemente, para poder superar esa condición en que hoy día tenemos ese factor. Lo otro es en materia de salud primaria, que es uno de los temas tremendamente sensibles de la población. Si no resolvemos ese problema de la salud en las comunas, la verdad es que la gente no siente, la ciudadanía no siente que las medidas que vamos tomando no le llegan a sus demandas y, por lo tanto, allí preguntar cómo se aborda el desafío que ustedes plantean de hoy día aumentar un 36%, entiendo el guarismo que ustedes dieron ahí, respecto de mejorar eso en las respectivas localidades, entendiendo que hay dificultades para el financiamiento de la salud primaria en los presupuestos municipales, porque esto tiene una inyección de recursos que es por cada persona que está inscrita en cada uno de los registros de las direcciones de salud municipal, y por lo tanto allí también hay un delta que no se cubre y que tiene que cubrirlo el presupuesto de las municipalidades, y por lo tanto ahí vienen las dificultades para la contratación de profesionales, que es la gran demanda. No tenemos los especialistas como país, entonces hay una serie de elementos que en la instalación de esta cadena de valor que debiera darse para poder entonces mejorar el servicio y los rendimientos y, por lo tanto, levantar la productividad allí en ese sector es preocupante. Entonces, si es que han avizorado alguna de las fórmulas que para poder salir de las dificultades que hay en las 345 comunas del país. Y respecto de la revisión regulatoria de las MIPYMES, es sabido, cierto, que ese sector de la producción es el que genera mayor empleo. Esto tiene que ser pro crecimiento y pro empleo. Y allí ustedes hablan de un informe sanitario, de permiso limitado a actividades industriales, tal como lo mencionan acá. Bueno, ¿cómo avanzamos en eso? Porque hay una modificación de ley del Código Sanitario para poder entonces avanzar en resolver esto. Dice, tarea no implementada. O sea, preocupa porque ustedes hicieron el esfuerzo, entregaron las tareas cuál es la visión que ustedes tienen respecto de cómo entonces abordamos ese desafío para que la pequeña y mediana empresa, que es la proveedora de una mayor cantidad de empleo y por tanto está relacionada directamente con la productividad, con el crecimiento, y tengan entonces una salida respecto de lo que ustedes están planteando. Y reitero, presidente, por lo tanto, la solicitud de invitar al ministro Marcel para la exposición respecto de esta agenda pro crecimiento y pro empleo, que es la que debiéramos tener en el país para entonces sacar adelante todas estas tareas pendientes que tenemos en materia económica en nuestro país. Gracias, presidente.
Senador, quería preguntarle, ¿podemos quizás hacer alguna invitación para el ministro de Hacienda para el próximo lunes? Y vemos de qué manera se puede, quizás, no sé, agrupar productividad con lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. ¿Una cosa así la que está proponiendo?
Reitero, él está presentando, cierto, una reforma que se está tocando, en la Cámara de Diputados, pero es bueno para tener la globalidad del punto, es que ver qué es lo que se propone en materia de procrecimiento y de proempleo, que es lo que tenemos que abordar, a mi entender, aparte de las medidas que ya ha dicho la Comisión Nacional de la Productividad.
Ya, veamos cómo plantearlo para no hacer lo que tiene que hacer la Comisión de Hacienda y ver de qué manera se conecta con la Comisión Nacional de Productividad.
Sí. Es para conectarlo con ellos.
Ya. Okay. Voy a tomar la palabra yo. Saludamos al senador Sangüesa, que se nos acaba de incorporar acá a la sesión. Yo estaba mirando, bueno, primero agradecerle a la comisión su presentación, muy completa. Siempre todo esto rápido, pero bueno, ya con esto quedamos con la información y la verdad que mucha información. Yo estaba mirando también las cifras que ustedes tienen publicadas respecto a la productividad total de los factores y cómo se ha ido comportando en el tiempo, y el único comentario que puedo hacer es que esto es para llorar. Si del 91 al 95 crecíamos un 3,3% gracias a la productividad, ahora el 2021, el 2023, decrecemos en un 0,9% a causa de la productividad. No sé si lo estoy leyendo mal o bien, digamos. Pero si la economía, y ocupando las cifras del 91 al 95, si la economía es de 300 billones de dólares, lo que entiendo es que en 5 años solamente por productividad tendríamos 50 billones de dólares adicionales para la eternidad, con un país en el cual el presupuesto total del Estado es de 80 billones. De esa magnitud estamos hablando, si es que lo estoy por lo menos leyendo correcto, especialmente por el gráfico que ustedes hacen respecto a la contribución al crecimiento, que entiendo que son las cifras que entregan de la productividad total de los factores. No sé si estoy en lo correcto en la forma de leerlo. Pero lo que sí es que la productividad claramente es un talón de Aquiles respecto a nuestra economía y nos está haciendo mucho daño la baja productividad que estamos teniendo por muchos motivos. Yo, más que comentar su presentación, quiero decir lo que me gustaría que ojalá pudiésemos avanzar. Hay muchas de las materias que usted presentó que probablemente tienen alguna parte que requiere nueva legislación, probablemente así lo sea. Usted habla de 500 y tantas recomendaciones, de las cuales se ha considerado el 30%, por lo tanto yo asumo que del resto hay una gran cantidad que pueda tener alguna parte de la propuesta que debe ser hecha por ley. A mí me encantaría ver la posibilidad de ver cómo como comisión podemos hacer algo relativo a mejorar la productividad en Chile, aparte, por supuesto, del proyecto de permisología, que buenamente está en la Cámara de Diputados, pero también podemos hacer quizás una ley miscelánea de productividad. Algo vi que tenía respecto a permisos en minería, productividad en minería, algo mencionó en exploración, se puede incluir temas de esa naturaleza o el uso de pabellones, capaz que haya materias en las cuales quizás alguna parte sea posible hacerla vía ley. También para mí sería muy interesante que ojalá, ahí no sé si el Ministerio de Educación, perdón, de Economía, entendiendo que la Comisión actúa por mandato, que quizás viéramos con el Ministerio de Economía, la posibilidad de ver de qué manera se puede pedirle a la Comisión que se entreguen informes de productividad a los proyectos de ley que los distintos gobiernos van entregando para saber a priori, cuando se legisla, en particular nosotros los senadores y diputados, cuál va a ser el efecto en productividad que un proyecto de ley pueda o no tener. Al igual que lo que mencionaba el presidente de la Comisión Nacional de Productividad en la evaluación de políticas públicas a posteriori. Yo sé que hay algunos esfuerzos en esa materia del Ministerio de Hacienda, pero claramente la evaluación de políticas públicas y las acciones ejecutivas debiesen quizás ser evaluadas por organismos que sean completamente autónomos al gobierno para que esa evaluación pueda llegar de manera independiente a los senadores y diputados y podamos nosotros evaluar en lo que corresponde a la ley si la política pública que se implementó por una ley efectivamente está teniendo los objetivos con los cuales se implementó esa nueva ley o esa nueva política pública. También quiero decir que comparto la apreciación de que sería muy bueno para la Comisión Nacional de Productividad que esté hecha por ley, ¿no? Para efectuar, especialmente si es que están teniendo estos problemas para conseguir información. Pero más allá de eso, también creo que quizás se puede ampliar su capacidad para otras áreas como la que estamos hablando, quizás de entregar informes de reportes de productividad, los proyectos de ley y políticas públicas que se vayan implementando. Por supuesto, de lo que estoy diciendo, tiene que haber un acuerdo, tiene que estar, tendría que estar aprobado por el Ministerio de Economía, pero es lo que me gustaría ver que ocurra, que las recomendaciones que la Comisión hace ojalá puedan ser llevadas a cabo en un porcentaje mejor al que tenemos hoy día, que ya es un porcentaje, un 30%, pero quizás se puede hacer mucho más y por lo menos yo creo que esta Comisión estaría muy disponible a avanzar en esa materia. Así que si en el futuro podemos avanzar en eso, yo por lo menos estaría muy interesado en que eso se pueda hacer y no me cabe ninguna duda que el Ministerio de Economía también estaría. Vamos a saludar también a la senadora Carvajal, que se nos une a la comisión. Y no sé si quieren, no sé si el senador Sangüesa quiere la palabra o le damos la palabra al RPC. Don Rafael tiene la palabra para comentar lo que hemos estado conversando. O Rodrigo, como quieran.
Sí, vamos a contestar los dos así muy brevemente. Yo un par de comentarios a propósito, por ejemplo, lo que decía el senador Saavedra. Me parece muy importante recordar esto porque uno como economista está cableado para buscar el foco macro, dónde bajar los recursos, ¿eh?, para conseguir lo mismo. Pero es muy importante recordar, por ejemplo, en el ejemplo de salud, como decía el senador Puc, que uno acá puede generar un impacto muy positivo en una variable clave, calidad de vida, salud, con un poquito más de recursos. No todo es sobre reducir los recursos. Por cierto que cuando los recursos se están dilapidando es inmoral, ¿no? Porque sabemos la escasez que tenemos y las necesidades de tantas cosas para que el país funcione mejor y la gente tenga una vida un poquito más digna. Pero también hay reformas que son importantes que para que tengan su efecto requieren un poquito más de recursos. En el caso de la salud, nuestra recomendación para el caso de pabellones, a propósito de lo que planteaba usted, senador Saavedra, era que con un 7% más de recursos, es importante, pero un 7% más, conseguíamos un aumento del orden del 35% en un indicador que era clave a nivel de cirugías en pabellones. Ese es un ejemplo. Tenemos muchos otros porque son más de 500 recomendaciones donde en realidad lo que uno podría hacer es más con menos. Pero también hay de estos otros. Eso es algo que me parece importante. A propósito, me cambio a la izquierda. Respuesta corta, yo y tú te metes si quieres en... No, seguridad no hemos hecho nada, no nos han pedido, no nos hemos metido tampoco. Algún margen tenemos nosotros para meternos por nuestra cuenta en algunos temas. En el último tiempo, con permisos y lo de salud, hemos estado full, pero en seguridad no hemos hecho nada. Y por cierto que es un temazo, es un tema mundial, es un tema global, y yo sí le puedo avisar que con mi experiencia, mi pata más académica, sin seguridad no hay sociedad, y no hablemos de crecimiento. Es mucho peor que eso todavía lo que pasa si no tenemos seguridad. Por supuesto, clave para el largo plazo, la certeza tiene que ver con eso, los proyectos hoy día en un país como este, además, por su estructura productiva, las inversiones a largo plazo son absolutamente fundamentales. En un mundo más incierto, si nosotros lo contaminamos además con fenómenos como el de la inseguridad, simplemente cerremos por fuera, olvidémonos la inversión a largo plazo, no cabe ninguna duda. Lo que planteaba usted, senador, también a propósito de la evaluación. Yo cuando digo esto del 30%, me duele un poquito la guata, en el sentido de que es muy difícil. A ver, primero, no somos vinculantes. Segundo, ¿cómo mide uno de verdad qué impacto tuvo? Y la idea es no ser autorreferente, es tratar como de motivarse a sí mismo. Porque si llegamos a un número, un indicador que dice que hemos tenido 0% de impacto, vergüenza por nosotros, porque yo siento que tenemos una responsabilidad como institución de presionar, de promover lo que estamos haciendo para que tenga efecto. Pero también es cierto que esto es muy difícil de medir, porque muchas de las reformas, y qué bueno que sea así, son resultado de un proceso de deliberación largo que trasciende un gobierno, trasciende una autoridad, y por lo tanto atribuirse el éxito, una institución, una persona, un periodo, es injusto, pero uno hace un esfuerzo, insisto, más motivacional. Hemos visto de las no 500 y tantas, porque miramos solo las 400 y pocas que ya tienen más de 2 años de historia, porque hay que darle un tiempo al proceso, muchas veces, y llegamos a un número en torno al 30%. ¿Cuál es el número para en algún impacto? Pero si yo esto lo presentara en un seminario académico para publicarlo, no me lo publicarían. Porque lo que estamos haciendo es tratar de tener una idea de qué estamos hablando. ¿Estamos en uno o estamos en cero? estamos en un tercio. ¿Cuál es el número para Australia? No existe. Y así como cuando uno piensa en calidad de las políticas públicas, en comisiones de productividad, entre paréntesis, el año 2016, cuando parte de facto esta comisión, es del 2015, pero ya empieza a operar el 2016, la OCDE, que creo que todavía tiene 37, 38 economías, creo que eran 5 los países que tenían instituciones como esta, claramente Australia, Nueva Zelanda, con otros nombres. Hoy día, la última vez que pregunté, iban como en 19. También esto es algo que no es exactamente igual. Aquí hay muchos modelos, hay instituciones que son totalmente independientes, como totalmente en el sentido de que te nombran y el espíritu es que tú estás fuera de la agenda del momento, como Australia. Hay otras que están metidas dentro de un ministerio, con las ventajas y desventajas que eso tiene. Y bueno, en el mundo siempre hay distintos modelos para asumir un desafío importante como este. Entonces, tampoco quiero pretender aquí transmitir un mensaje en términos de que estas cosas se hacen solo así y así, porque eso no es cierto. O sea, la experiencia buena y mala están distintas. Mi opinión es que, y yo creo que lo que ha hecho la Comisión del Trabajo de los últimos años, es que la figura que se pensó para esta comisión ha funcionado razonablemente bien, pero claro, estamos mirándonos a nosotros mismos. Tengo algún pequeño conflicto de interés en lo que estoy diciendo. Pero bueno, que tire. A propósito de eso, el gran desafío de las políticas micro es que las políticas sectoriales muchas veces, ¿no es cierto?, exigen cambiar la manera de hacer algo y a veces la cabeza no quiere cambiar. Es natural tener miedo porque a veces el cambio no funciona y a veces el bolsillo no quiere que uno cambie. Entonces, uno como autoridad lo que hace es enfrentar el desafío de los grupos de interés, y todos lo somos, no lo digo peyorativamente. Y ahí está el gran desafío de las agendas microeconómicas. Pero qué bueno que el país se esté poniendo de acuerdo y tengamos cierto apoyo transversal, como ocurrió con permiso y como plantea, ¿no es cierto?, el presidente, el senador Edwards, la necesidad de ver una agenda de agendas. Por cierto, quizás uno puede partir pensando en 20, 30, 40 recomendaciones que hayamos hecho, que en nuestra opinión son relevantes, porque todo sugiere que van a tener un impacto importante, que estén en el ámbito más bien de los cambios legales y que ya tengan un periodo largo en el que tenemos conciencia de su importancia, incluso previo a la comisión. Y yo creo que eso le podemos dar un impulso desde distintas miradas, desde distintas opiniones del mundo. Y eso es un poco lo que pasó con permiso, o lo que está pasando con permiso. Entre paréntesis, senador Edwards, presidente, nosotros estimamos que de las 500 y tantas recomendaciones, cerca de 45% requieren cambio legal. Un poquito más de la mitad no requiere cambio legal, pero casi la mitad sí. Entonces habrían 4 por 5 son 250 recomendaciones pendientes o 200 pendientes que requerirían un cambio legal, más o menos. No sé si tú quieres agregar algo además a los comentarios que nos han hecho.
Sí, solo para complementar, señor presidente, la comparación con las otras comisiones de productividad, bastante interesante, estamos siempre mirándolas, no existe, como decía Rafael, ese número para Australia y Nueva Zelanda, pero sí algo que es muy importante en términos del impacto que tienen, de hecho, la comisión australiana, que es nuestro referente principal, es que el gobierno está obligado a contestar. O sea, tiene que tomar el reporte que produce la Comisión Australiana sobre la productividad en el sector X o lo que sea y tiene que contestar formalmente por qué acoge o no acoge la recomendación. Puede ser la respuesta porque no está en mi agenda o porque no me gusta, pero tiene que emitir un pronunciamiento respecto a cada una de ellas. Y eso es muy valioso. Se intentó en los inicios de la Comisión, pero después, bueno, nosotros no tenemos fuerza legal, digamos, para obligar al gobierno a contestar, pero creo que es una muy buena práctica. Las otras comisiones de productividad que preguntaba usted, senador, sobre las europeas, se han creado últimamente, pero tienen otro foco, son un poco distintas, no emiten recomendaciones particulares de política pública, tienen una mirada amplia sobre la competitividad de cada una de las economías europeas, que es un tema por la moneda común, etcétera. No tienen exactamente el mismo foco nuestro. Senador Saavedra preguntaba, para que no se nos vaya ninguna pregunta, sobre las MIPYMES. Sí, nosotros miramos en un estudio, en uno de los tres estudios sobre regulación, hicimos una revisión para el mundo PYME y encontramos, sí, el principal problema es el informe sanitario, tenemos unas recomendaciones en ese estudio al respecto, pero también es importante destacar que, sobre todo para las medianas, el proyecto actual de permiso podría parecer que es para las grandes, y sí, los grandes proyectos de inversión se ven, por supuesto, se verían beneficiados y acelerados con algunas medidas, pero también es importante para las empresas medianas. El tema de umbralizar los permisos por riesgo es algo fundamental y sí tiene un impacto incluso desproporcionado, más positivo aún para las empresas medianas, por lo menos ese aspecto del proyecto ley, que es algo que concuerda perfectamente con lo que nosotros hemos recomendado en los estudios. Creo que no se nos va...
Una gran empresa puede tener una unidad completa de gente dedicada a responderle a la autoridad para satisfacer la regulación. Yo fui superintendente de banco y Basilea 3, tengo entendido, no va a dar el nombre, pero el banco más grande del mundo tenía 250 personas trabajando 24/7 para cumplir con las exigencias de Basilea 3, muchas de ellas absolutamente fundamentales, pero también son modelos, trabajo en progreso, que después uno se da cuenta que no era tan necesario. Imagínense una pequeña empresa, qué tipo de recursos va a tener para poder responderle en el ámbito municipal a un municipio que está pidiendo algo que tarda un año y no tienen capital de trabajo, qué sé yo. Por cierto, es mucho, al final, cuando uno piensa en permisos, solo en una línea, no es solo sobre productividad entendida como que se haga más pronto algo, también es sobre la subsistencia de una pequeña empresa y por lo tanto sobre competencia. Porque los diagnósticos que hemos visto nosotros es que para poder forzar la innovación, asumir los riesgos y mejorar la manera como funciona una empresa, lo que tú necesitas es que haya una empresa de un tamaño menor, pero razonablemente grande, que la provoque y la obligue a innovar. La empresa grande está cómoda en todas partes del mundo, resultado de su propio éxito. Y lo que necesita entonces es una empresa que haya escalado lo suficiente. Una pequeña empresa chiquitita nunca va a obligar a una empresa grande a innovar, pero la empresa pequeña es la que nace y esa tiene que escalar, y no puede escalar si el sistema de permisos, por ejemplo, se lo impide. Entonces, además, afecta a la competencia, por dar un ejemplo.
Muchas gracias, don Rafael. Le damos las gracias por su exposición. A usted y a Rodrigo los vamos a dejar invitados para una próxima ocasión también, cuando veamos las alternativas que se han planteado en esta reunión. Y le agradecemos por su presentación. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Está con nosotros, se incorporó el director del CERNAC, don Andrés Herrera. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar sobre entonces el proyecto de cargador universal. Habíamos dejado la última sesión, se nos cortó la comunicación con el director. Falló el cargador, exactamente. así que no sé si quiere, le paso la palabra al tiro a usted o a doña Maybelena Lascano. Ok, director, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente, y también nuevamente agradecerle por la invitación. Tenemos una presentación en que, bueno, vamos a sistematizar nuestros comentarios a esta iniciativa que se refiere entonces al uso del cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. En este sentido de sistematizar todo, vamos a hablar un poquito sobre el contenido del proyecto de ley, la única indicación formulada hasta ahora y nuestros comentarios. Respecto del contenido del proyecto, si bien es cierto, hay una disposición, que es el artículo primero, que sujeta a los dispositivos móviles de información y telecomunicaciones que se comercialicen a un procedimiento de certificación y seguridad. Lo cierto es que nuestros comentarios fundamentales tienen que ver con el artículo 15 ter, nuevo artículo 15 ter que se incorpora a la ley del consumidor. Haciendo presente desde ya, presidente, que las nomenclaturas utilizadas en el proyecto, desde su título hasta su desarrollo, difieren un poco. Ahí en el título se hace referencia a dispositivos electrónicos y luego a videoconsolas portátiles, luego se habla de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones, y luego en el desarrollo del artículo 15 ter se habla también de dispositivos móviles, pero la indicación se refiere a dispositivos electrónicos. Entonces hay, primero que todo, creemos una necesidad de uniformar y hacer consistente la nomenclatura conforme quizás a las consideraciones que vamos a expresar, presidente. Entonces, Sí, decir que el artículo 15 ter que se incorpora establece, por una parte, a los proveedores de estos dispositivos móviles de información y telecomunicaciones la necesidad de garantizar la interoperabilidad común entre estos equipos y sus dispositivos de carga. Y ahí hacer presente, presidente, que se entiende, por una parte, la denominación genérica de cargador universal a todos los dispositivos, digamos, de carga de un equipo, pero ahí se empieza a hacer un análisis más fino respecto de lo que son los dispositivos de carga, que en el fondo corresponde más bien al conector que un dispositivo tiene para el puerto de carga de un equipo, y luego se hace referencia más adelante a adaptador de toma corriente, cable, etcétera, que conforman lo que debería ser el cargador universal. Pero lo que se dice ahí es la interoperabilidad entre los equipos y sus dispositivos de carga, es decir, que los puertos de carga y los dispositivos de carga sean comunes para que permitan operar cualquier dispositivo de información y telecomunicaciones. Por otro lado, también se establece en el texto actual, en inciso segundo, la posibilidad de que los comercializadores, dice que es un concepto más amplio que es mero proveedor, de estos dispositivos, ofrezcan a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos, entendemos los dispositivos móviles, sin nuevos cargadores. Ahí nuevamente se hace referencia a un concepto que no está definido acá, ni en la normativa reglamentaria, más allá que se hace remisión al reglamento que debería dictar el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación sobre esta materia. Por favor. Bueno, y la multa es una multa que se hace referencia a la multa supletoria que establece la Ley del Consumidor, que es el artículo 24, en caso de cualquiera de estas infracciones. La indicación, por su parte, hecha por la senadora Jimena Rincón, lo que hace es establecer la posibilidad a los consumidores de adquirir dichos productos, me refiero a los dispositivos electrónicos que ella señala en su indicación, con sus dispositivos de carga, adaptador y cables o sin ellos. Es decir, lo que establece esta indicación es que se permita a los consumidores adquirir conjuntamente o por separado, entendemos a su elección, estos dispositivos electrónicos con todos los productos accesorios que le permitan la carga. Y hace referencia allí la obligación de que esa circunstancia se informe en el empaque o en el etiquetado de los productos y señala la indicación en cada caso. Luego vamos a hacer los comentarios, presidente. Respecto de, en general, del proyecto, por supuesto que nos parece muy positivo avanzar en aquello. Lo que hace, creemos, este proyecto en general es fortalecer el derecho de los consumidores a la libre elección de bienes o servicios y, como contrapartida, a que no se les puedan comercializar productos en venta atada, es decir, supeditar, ligar o condicionar la compra de un producto a otro y, por lo tanto, en ese sentido, creemos que avanza en la línea correcta. Por supuesto, también tiene ventajas desde el punto de vista de la simplificación de uso de los productos, el uso por parte de los consumidores de manera intuitiva, de manera ágil y fácil, y, por supuesto, reducir los residuos tecnológicos y también los costos innecesarios que traspasan al consumidor. Y también, por supuesto, va en la línea de la regulación internacional, particularmente europea, que hay una directiva 2022/2380 de noviembre de 2022 sobre equipos radioeléctricos que establece esta orientación y que posteriormente el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Cargador Universal. Por favor. Ahora, respecto al texto aprobado, se incorpora, como decíamos, un nuevo artículo 15 bis. Sin embargo, si uno ve la estructura de la Ley del Consumidor, en las obligaciones del proveedor particularmente, quizá la recomendación sería, presidente, incorporar una nueva redacción del artículo 12b o un artículo que venga a continuación, porque el artículo 12b lo que hace que fuese incorporado en una modificación anterior impide a los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrecer, digamos, servicios en venta atada, distintos servicios, por lo tanto, establece la prohibición de vender o comercializar servicios de telecomunicaciones ligados, condicionados o supeditados a otro. Por lo tanto, en este caso, dado que estamos hablando más bien de productos asociados a un equipo, podría también hablarse también de la prohibición de la venta atada de productos para reforzar el derecho a la libre elección de los consumidores en esa línea. Por otro lado, bueno, ahí también hay una obligación que fue incorporada por la ley pro consumidor respecto de los bienes durables. Y los bienes durables, como podrían ser no solo los equipos electrónicos o dispositivos de información, sino que los cargadores y también los, digamos, los cables, etcétera, que son productos durables, debiese hacerse referencia a que están sujetos a aquello, a la obligación de informar por parte de los proveedores la durabilidad de esos productos y también disponibilizar servicios técnicos y repuestos. Ahora uno podrá entender que esos productos son esencialmente desechables, pero entiendo que también en la iniciativa tiene que ver con que disminuir todo lo que son los residuos tecnológicos para que hayan productos de buena calidad y no haya un permanente uso por parte de los consumidores. Y también hacer presente, presidente, solamente a título de recomendación, que se pueda analizar lo que tiene que ver con el plazo de implementación, toda vez que se habla en el inciso, el artículo primero transitorio, de 2 años para que los teléfonos móviles o celulares se adapten a aquello, y en el caso de los demás dispositivos, 4 años. Solo hacer presente también, presidente, que no se define tampoco en la ley, debería ser materia reglamentaria, de qué tipo de dispositivo estamos hablando, haciendo presente que en otras legislaciones se habla de equipos radioeléctricos, móviles o portátiles, que entiendo es el sentido fundamental de este proyecto, por ejemplo, teléfonos móviles, tablets, cámaras digitales, relojes inteligentes, etcétera, porque una definición de equipos o dispositivos de información o de telecomunicaciones o electrónicos podrían comprender, por ejemplo, electrodomésticos u otros productos que quieran no quedar comprendidos dentro de este enfoque. Por favor. Y particularmente en relación con la indicación, presidente, que lo que hace es, como comentaba, imponer a los comercializadores de estos dispositivos electrónicos, que no, ahí no guarda referencia con esto, adquirir productos de carga o sin ellos. De carga, adaptador de toma corriente y cables, o sin ellos, señalando en el empaque o en el etiquetado. En este caso, se cambia la nomenclatura y eso yo creo que es importante hacerlo presente y haciendo referencia también a lo que decía antes en cuanto a que en otras legislaciones, la europea, se habla de equipos radioeléctricos, entendiendo, por ejemplo, aquellos que funcionan a través de Bluetooth, operan a través de ondas electromagnéticas y, por lo tanto, cualquier dispositivo que se conecte y que requiera carga, que sea portátil o móvil, es un equipo radioeléctrico. En la misma línea, más que establecer quizás la posibilidad de que los proveedores o comercializadores puedan vender estos productos con o sin cargadores o adaptadores toma corriente, nosotros sugerimos, presidente, que se establezca más bien esta prohibición de venta atada o condicionada, porque evidentemente si el consumidor concurre a una tienda y se le ofrece un producto de buena calidad que es un cargador, además del dispositivo, lo va a comprar. Lo importante es que no se someta al consumidor a la obligación de que si compra el equipo tenga que comprar ese cargador, un cargador determinado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la obligación de informar disposición de cargador conjuntamente con el equipo o no, también hay experiencias internacionales en el sentido de establecer pictografías en los embalajes o etiquetas adhesivas que permitan identificar fácilmente al consumidor si porta o no un cargador el equipo para los efectos de, en definitiva, informarse, más allá de que, evidentemente, si va con ese cargador, hay que cuidar que no se transforme en una venta atada si se traslada el precio de ese cargador o de ese dispositivo de carga al consumidor. Pero lo importante es que se establece, en este caso, tanto como fue la experiencia también en Chile del sello multibanda que está en el embalaje de los equipos telefónicos, establecer de una manera muy simple para el consumidor que puede identificar aquello. Esos son los comentarios, presidente.
Antes de darle la palabra a los senadores, quería ver si es que, no sé si el Ministerio de Economía, aprovechando que está Virginia Rivas, tiene alguna opinión respecto a este proyecto. Y también la pregunta para el director es, porque nos dio varias ideas y su opinión respecto a la indicación, no sé si tiene una redacción que nos permita que incorpore todo esto, porque entiendo que no le gusta la indicación, por lo menos en la parte que cambia la definición a equipo electrónico y que podrían incorporar a línea blanca, digamos. Así que nos responda a eso, pero primero a Virginia, si nos puede decir la opinión del gobierno.
Senador, muy buenas tardes. Creo que voy a deferir la palabra aquí a CERNAC, en el sentido que ellos han sido los expertos que han analizado el proyecto con detención respecto de las particularidades que podrían afectar a los consumidores.
Gracias, presidente. Sí, en realidad creemos que todo el proyecto, incluyendo la indicación, fortalece los derechos de los consumidores. Quizás con una redacción que, si usted y a la comisión le parece, podemos también proponer y trabajar con el Ministerio de Economía, ningún problema, y podemos también hacer consistente también esta indicación, quizás con alguna otra modificación que sea necesario hacer respecto de otros incisos.
Sí, senadora Carvajal y senador Pio.
Gracias, presidente. Una cuestión previa que lo he planteado. Yo quiero pedir disculpas porque llegué un poco tarde, pero no sé si lo podemos ver algún minuto, pero este horario para mí es súper complejo poder sesionar de manera permanente. Nosotros tenemos incluso ahora en 15 minutos, 10 minutos más la Comisión de Mujeres a las 2 y media. Entonces, a ver si podemos revisar, porque las veces que hemos sesionado en sesiones extraordinarias cuando todos estamos de acuerdo en los horarios. Entonces, dado que no pude estar la semana pasada en la comisión, igual quisiera ver y revisar ese horario. Lo segundo que tiene que ver con el proyecto en sí, saludar, por cierto, a nuestro director de CERNAC, la gente del Ministerio, a Virginia, y plantear lo siguiente. La indicación, a mi juicio, se desprende absolutamente de la orientación que efectivamente tiene el proyecto. Porque cuando uno pone dispositivos electrónicos, efectivamente abre la puerta a cualquier dispositivo electrónico. Por tanto, a mí me hace total coincidencia las observaciones que hace el director de CERNAC, que se allana, por cierto, el ministerio, y creo que el objetivo del proyecto era justamente, si no hacemos acuerdo, digamos, era efectivamente respecto a los cargadores celulares, para restringirlo y para equipararlo a legislación internacional. Entonces creo que hoy día estamos abriendo una puerta que nos está retardando demasiado el proyecto, y yo creo que hay que definirlo rápidamente, porque hoy día las personas requieren tener solución, y sobre todo que las empresas que hoy día disponen y venden estos aparatos se hagan cargo pronto. Entonces yo quisiera, se lo podemos resolver, y por supuesto mi opinión es consistente con lo que ha señalado el CERNAC.
Muchas gracias, presidente. Concuerdo con lo que se señala, pero sí me gustaría aclarar más la Directiva 2380 de la Unión Europea, aprobada el 23 de noviembre del 2022, o sea, hace muy poco tiempo atrás, porque habla de radioeléctrico por algo bien especial. Habla de la carga por ondas radioeléctricas, y esto es la carga inalámbrica. Y aquí viene el primer problema. Nosotros estamos hablando de un puerto único de carga. Si hoy los teléfonos se cargan sin puerto único, o sea, estamos legislando sobre algo que ya quedó atrasado. Es más, Nikola Tesla, este gran científico, dijo que podíamos hacer harvesting de electricidad, o sea, los celulares se podrían cargar solos. No estamos quedando atrasados, porque tratamos de regular la tecnología y la tecnología va más rápido que nosotros. Entonces, volvamos al origen, la Comisión Europea habla de los dispositivos de estos, o sea, de teléfonos celulares y de otros que requieren este tipo de carga, pero tenemos que ampliarlo, no podemos obligarlo al puerto único, si ya sabemos que tienen un puerto adicional inalámbrico. Lo segundo, me llama la atención que estemos incorporando un ministerio que no tiene ninguna facultad fiscalizadora. ¿Qué está haciendo ciencia acá? Si este es un tema de la SEC, entonces, presidente, me gustaría escuchar a la SEC que nos venga a decir cómo va a fiscalizar esto. porque es un tema eléctrico, o sea, no metamos ministerios que no tienen que estar metidos. Concuerdo con la senadora, esto hay que resolverlo para que no se amplíe, pero tenemos que poner a las personas que son las adecuadas a resolver. Finalmente, la famosa interoperabilidad es un conector que cambia de uno a otro, o sea, hasta se podría ocupar cualquier cargador hoy en día para solucionar un problema que es físico, es básicamente llevar las señales eléctricas de una cierta forma a otra forma, así que tampoco no hay ninguna complejidad. Y sí estoy de acuerdo con el tema de la venta atada, ahí es donde aparecen. Y ahí está la competencia del SENAC, que está muy bien. Agradecerle la exposición, creo que van en la línea correcta, pero tenemos que mejorar estos dos aspectos que he señalado. Gracias, presidente.
En general, presidente, estoy obviamente de acuerdo con lo que han planteado los honorables senadores. Y la verdad, si bien es cierto, claro, hay materias eminentemente técnicas y otras de naturaleza, digamos, vinculada al quehacer nuestro, pero nos manifestamos a disposición para, si es pertinente, digamos, hacer alguna propuesta en la línea correcta de lo que piensa esta honorable comisión. Disponible. Nosotros valoramos esto y también queremos contribuir a que esto también pueda avanzar rápido, presidente.
Si les parece, le podríamos pedir al SENAC, que entiendo actúa en este caso con el Ministerio de Economía, que quizás para el viernes, para poder verlo el lunes, nos entregue una propuesta de cómo resolvería estas materias, incluido también cuál es el organismo que hace el reglamento, por la consideración también que decía, no solamente el proyecto, sino que también quién se encarga de esto. Si acordamos el viernes, sería bueno, porque así el lunes nosotros... Vamos a ver el tema a la hora, pero el lunes podríamos resolverlo si es que hay acuerdo, digamos, en la forma de la resolución. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? ¿Senadores, estarían de acuerdo?
Sí. ¿Sí? Yo, presidente, perdón, totalmente de acuerdo en el viernes, pero vuelvo a insistir. Yo para sesionar el lunes estoy complicada, no voy a dar mi unanimidad para sesionar una sesión ordinaria. Si es de comité lo que quieran, puede ser, pero ordinaria el día lunes yo... no está dentro de los plazos que están convenidos para las comisiones fijas y en eso creo que tenemos que revisarlo.
Yo creo que podríamos verla ahora nosotros, pero el acuerdo de la sesión pasada es que nosotros sesionamos de manera ordinaria los lunes a las 1. Extraordinaria, sí. Pero no como comité, sino que como comisión. Pero por supuesto que podemos verla ahora. Pero sí, el acuerdo ya está tomado y tenemos que respetarlo. Ahora, sería bueno que quizás usted nos diera posibilidades de horarios para preguntarlo y yo podría verlo internamente y lo podemos resolver el día de mañana, si es que tiene.
No hay problema, yo vuelvo a insistir, yo no estuve en la sesión y yo entiendo que los acuerdos se toman y efectivamente así procedimos siempre en razón de cuando están los 5 integrantes en la sesión. Y efectivamente cuando no está así uno parte del acuerdo tiene el derecho a poder observar lo que es lo que estoy diciendo ahora. No es punto de la tabla, pero creo que esa ha sido la mecánica que ha tenido históricamente la comisión. Y lamento, digamos, que se insista en un día en que hay una senadora que no puede asistir. Y el día lunes a la 1:30 es imposible. Así que, bueno, si es así, presentaremos las excusas nomás.
Mándenos los horarios a los cuales usted podría para ver si se puede hacer calzar y el día de mañana lo conversamos.
Veámoslo como punto y lo solicito el día de mañana en la comisión ordinaria, en la sesión ordinaria, ya que no fui parte del acuerdo, se pueda revisar. Gracias.
Ya, lo vamos a conversar el día de mañana. El día viernes, entonces, quedamos en que usted nos hace una propuesta para ver si es que se puede resolver este tema. Ojalá el lunes o cuando sí. Se pueda.
Y va a depender del tenor de la indicación si es necesario abrir un nuevo plazo. No puede alejarse mucho de la indicación que hay.
Sí. Lo que pasa es que el plazo de indicación está cerrado. Y la única indicación es la indicación de la senadora Rincón. Entonces, para que la Secretaría pueda aceptar la indicación... Tiene que ser clarificatoria de lo que existe, ¿no es cierto? O muy cercana a lo que hay.
O abrir un nuevo proceso.
Claro, sí, podemos hacer otra cosa.
Un nuevo plazo para presentar indicación.
Bueno, vamos a pedir un nuevo plazo entonces, que se puede hacer en la sala. Sí, lo resuelvo mañana. Eso es, muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.